Y ahora, vamos a poner a Radio Chiapas en sintonía con el mundo. Enlazándonos al Cerro del Rebote. En 3, 2, 1.
¿Vecino? Oye, vecino.
¿Qué sucede, vecinita?
¿Puedes decirme qué significa esto?
Es el cartel de la próxima película de Radio Ombligo. Shaolin Soccer.
A ver. Pero a mí no me gusta el fútbol.
Bueno, a mí sí un poquito. ¿Pero qué crees? Es solo una parodia.
Explícamelo, porque no la entiendo.
El genial Steven Chow, que tampoco sabe mucho de fútbol, igual que tú, se aventura a crear un filme que combina las patadas del fútbol con las artes marciales. Y resulta una comedia muy divertida. Verás las espectaculares jugadas y paradas increíbles, además de la historia, que es muy interesante.
Bueno, entonces... ¡entonces sí, voy! ¿Y tal vez ahora sí me gusta el fútbol?
¡Y te convertirás en una niña futbolista!
¡Sí! ¡Mamá, se quiere ir al cine de Radio Ombligo!
Shaolin Soccer. Este domingo, en el cine de Radio Ombligo, foro de la Universidad Descartes, 11 de la mañana, detrás de la Catedral de Tuxtla de los Conejos.
Anotado por el cine de Radio Ombligo.
Aquella mañanita, de entre la niebla, apareció un hombre de abultada barba y bigotes. Lucía muy elegante, con sombrero y con bastón, y caminó hasta la cocina de doña Eulolia.
Buenos días.
Ay, me asustó usted.
Le pido que me disculpe. No era mi intención.
Ah, no importa. Ya me ayudó usted a que se me quitara el sueño que traía yo cargando. ¿Y puedo saber qué se le ofrece por aquí?
Pues mire usted, estoy buscando a don Raimundo Sopilote.
Ahorita ya está en la cabina.
¿Me puede decir cómo llego?
No, porque si le digo se me va sin su cafecito. Así que haga usted el favor de sentarse. Acomódese usted por aquí, mire. Esta tía está muy cómoda.
Muchas gracias.
¿Le gustan las empanadas? Estoy sacando una de flor de calabaza que me quedó bien buenísima.
Pues tiene más de un siglo que no como una. Se la acepto con mucho gusto, doñita.
Pues el gusto es mío. Yo me llamo Eulolia San Martín de los Campos, cocinera de Radio Ombligo.
Ah, mucho gusto. Igualmente. Y yo soy Belisario. Belisario Domínguez Palencia.
¿Belisario Domínguez?
Sí.
Su nombre me suena conocido, muy conocido. ¿Es usted músico, artista o algo así?
Pues sí, algo así.
De abril de 1863. Hijo de Cleofas Domínguez y de la guatemalteca Pilar Palencia, nace Belisario Domínguez en Comitán, Chiapas. Niño sencillo, pero brillante en los estudios, a los 16 años, cruza en barco el Océano Atlántico con rumbo a París, Francia, donde termina su bachillerato y comienza sus estudios en medicina. Y aunque extraña a Comitán, a su familia, su pan compuesto, su dulce de chimbo, no vuelve. Decide no volver hasta que el destino así se lo indique. Una década después, tras miles de horas detrás de los libros y de prácticas propias de la medicina, se gradúa con honores como médico cirujano, partero y oculista. Tenía 26 años y aprovecha la fuerza de su juventud para recorrer Europa. Visita museos, parques, se maravilla con la arquitectura de las grandes ciudades y tiene un sueño constante: que los pobres de Chiapas puedan gozar de hospitales y sanatorios como los que él ha visto, donde ha trabajado ya profesionalmente. Ay. Su padre, Cleofas, años atrás había sido herido de una bala en la pierna luchando a favor del ejército liberal y en contra de los amigos del imperio, los conservadores, que seguían con nostalgia de sentirse algo franceses. Don Cleofas no puede sanar su herida y Belisario decide volver a su lado para atenderlo personalmente.
¿Se puede pasar?
Belisario, hijito de mi alma, ha regresado.
Muy elegante, bajito de estatura, el doctor Belisario no se comporta como el europeo que ha vuelto para conquistar. No piensa que tanto trabajo, que tanto estudio, desvelos, quemarse las pestañas, deben compensarse cobrando altas sumas por sus servicios como médico. Al contrario, vuelve sencillo, humilde y de una clara inclinación por ayudar a los desprotegidos, los pobres de Comitán y pueblos cercanos, y a los indígenas. Pero tampoco menosprecia al rico. Todos por igual necesitan de sus conocimientos. Solo que no a todos cobra con la misma moneda. Más al que más tiene, y poco o nada al que nada tiene.
A ver. Listo. Ya quedó.
Ay, gracias, doctor Belisario.
Ya. Estate tranquilo, Gumercindo. Tu hijito se va a poner bueno.
Ay, pues, ya que no me quiso cobrar, por favor, recíbame la gallinita. Mire, la traje para usted, esta gallinita.
Ni Dios lo mande. Fíjate cómo me está mirando tu gallina. Con cara de diablo, ¿eh? Sí, mira la cara de diablo. Si la mato y me la como, seguro que me da dolor de panza. Y el médico no sabe curarse solo. Ándale, vete ya antes de que yo me ande arrepintiendo y acabes empeñado, ¿eh?
¿Qué va, doctorcito? ¡Adiós, doctorcito!
Que te vaya bien, cuídate.
Conmigo FM.
Cuentan sus biógrafos que el doctor Domínguez traía bien afilado y con mucha puntería el bisturí, que practicó operaciones que nadie más en su tiempo y en su región podían realizar. Muchos niños nacieron bajo su cuidado. Recordemos que también fue partero. Recibió a sus propios hijos, dos niñas y un niño, Ricardo. Todo iba muy bien, pero el señor destino a veces prepara a los grandes hombres con pruebas difíciles de comprender, pues su esposa, Adelina, enferma de gravedad, y Belisario, conocedor de la medicina y por tanto de sus propias limitaciones, se la lleva a la Ciudad de México. Pero ella muere.
Delina.
año de 1903. Belisario tiene 40 años de edad y un corazón ya muy templado. Ahí se quedó, en México. Y entiende al vivir en la gran capital de la República y por su experiencia en Francia que hay otras formas para ayudar a la gente, que debe echar mano de la razón a través de las palabras. Y así funda un periódico, El Bate. Si el bisturí tenía filo, su pluma resulta más afilada, pero siempre para diseccionar y mostrar los males de la sociedad. Entre sus luchas, combate la proliferación de prácticas que él considera indignas del género humano. Cree que las corridas de toros, las peleas de gallos y los juegos de azar solo promueven la violencia y no estimulan el espíritu hacia la bondad. Pero no solo lo cree, lo hace público, como también publica y condena que el gobierno de Chiapas pretenda cobrar a los pobres ingreso y alimentos en el hospital de Comitán, que fue creado con dinero de muchos comitécos dadivosos para dar servicios gratuitos. Eso no lo puede tolerar.
Señor gobernador, don Rafael Pimentel, ¿qué remedio a tan grave mal? Cambiar por completo de conducta, señor gobernador. Dejar en su lugar los fondos del hospital y hacer cuanto se pueda en beneficio del Estado. Si usted lo hace así, no tardará en conciliarse de nuevo todos los ánimos. Pues bien sabe usted que los habitantes de Chiapas son pacíficos por excelencia y consideran como un gran bien vivir de acuerdo con sus gobernantes. Ojalá pronto podamos decir a usted, comenzó mal, pero continuó muy bien. Entonces, yo seré el primero en elogiarlo.
Uy, así hablaba, así escribía, así se dirigía Belisario Domínguez aún al gobernador. Pero él no pretendía ningún puesto político. Y aunque así hubiera sido, jamás hubiese usado la lisonja hacia el mandatario de Chiapas. No fue adulador, pero tampoco grosero. Por el contrario, lo anima a volver a los principios que lo llevaron al gobierno. Le recuerda sus promesas de campaña y le dice que él mismo habrá de elogiarlo si enderece el rumbo de su gobierno. En el asunto del hospital y por otras razones también dignas de ser condenadas.
Escucha, Tlaombrigo.
Chiapanecos, la primera providencia que toma cada uno de vuestros gobernadores al llegar a Chiapas es hacer creer que es un favorito de don Porfirio Díaz y que lleva facultades absolutas para manejar y explorar el Estado a su antojo. Y sois tan inocentes que no lo creéis.
Así como se dirigía al gobernador, el doctor Belisario procuraba mantener informado al pueblo de Chiapas, también a través de publicaciones en los medios que él mismo había creado para hablar de arte, cultura, ciencia y para expresar sus pensamientos políticos. ¿Qué os toca, pues, hacer?, decía. Obrar, chiapanecos, trabajar, fundar en cada ciudad un periódico que dé a conocer al mundo entero las bellezas de vuestro estado, que traiga a Chiapas capitalistas y trabajadores del interior de la República y del extranjero. Tened confianza y perseverancia en vuestra empresa y el triunfo es seguro. Chiapanecos, hablad de vuestros caminos, de vuestras escuelas, de todo lo que os interesa, y a fuerza de hablar os haréis oír y se os hará justicia. Los fondos que manejan vuestros gobiernos pertenecen al Estado y debéis cuidar de ellos como de vuestros propios intereses. Vigilad de cerca todos los actos públicos de vuestros gobernantes. Elogiadlos cuando hagan bien, criticadlos cuando obren mal. Sed imparciales en vuestras apreciaciones. Decid siempre la verdad y sostenedla con vuestra firmeza entera y muy clara. Nada de anónimos chiapanecos, ni de seudónimos. A la obra, pues, a la obra todos, con entusiasmo y con fe. Chiapas debe ser muy grande, muy rico y muy feliz. Y lo será si cada uno de sus hijos sabe hacer respetar sus derechos y cumplir con sus obligaciones. El pueblo de Chiapas, claro, recibía con alegría las palabras del doctor Domínguez, porque era como si estuviera sembrando semillas de optimismo y de justicia. Su profesión de oculista la estaba llevando a los terrenos del alma. Abría los ojos a un pueblo acostumbrado al ciego sometimiento, a dejar que las cosas simplemente sucedieran, tanto lo bueno como lo malo. Y no solo escribe al pueblo y al gobernador de Chiapas, también a Porfirio Díaz, que lleva casi 3 décadas enraizado en la silla presidencial. Escuchemos un fragmento de una de sus epístolas dirigidas al general Díaz.
Hasta hoy, el único castigo que usted ha impuesto a los gobernadores que han faltado a sus deberes es quitarles el gobierno. Eso es lo mismo que nada, señor presidente. Sale uno malo y entra otro peor. En un país donde la cosa pública marcha tan mal como en Chiapas, se necesitan medidas enérgicas. Y solamente hará usted feliz al Estado cuando usted emplee en corregir los abusos de los gobernadores el mismo afán y energía que ha usted empleado en sostener la paz. Sírvase usted aceptar, señor presidente, la seguridad de mi más alta consideración y profundo respeto. Doctor Belisario Domínguez, Tacubaya, abril 28 de 1903.
Uy, uy, uy. Ese chaparrito de 1,60 de estatura se estaba convirtiendo en un personaje que al mismo tiempo que daba luz al pueblo, incomodaba a ciertas élites del poder. Pero al parecer, descansaron sus detractores un poco cuando don Belisario regresó a vivir a Comitán. Recibió Comitán a su querido hijo Belisario, que tanto ruido estaba haciendo en la gran capital de la República. Era su héroe. Era el año de 1806. ¿Y qué hizo a su llegada? Repartir sablazos a diestra y siniestra. No, señor, no. Hizo lo que sabía. Le sacó más filo al bisturí y en su clínica recibió a recién nacidos y también colaboró en cualquier obra social a donde creía que su brazo y su corazón eran necesarios. Y por supuesto, con esos antecedentes, no fue nada difícil que en 1911 se convirtiera en el presidente municipal de Comitán. Y sin caras campañas proselitistas, sin hacer regalos que poco sirven a la gente, sin decir falsas promesas. Simplemente había trabajado para su pueblo. Y ser presidente solo le dio la posibilidad de ayudar mejor. ¡Ay, ay, ay! Que llegó a ser presidente en 1911. Eso significa que la revolución, sí, la revolución de 1910, donde estaban Zapata por el sur, Pancho Villa por el norte y la Delita por todos lados en las canciones, que México era un hervidero de fuerzas políticas y balas revolucionarias. Y el destino lo quería allí, a Belisario, en la capital de la República, no en Chiapas. ¿Y cómo sucede su regreso a México? En 1913, Leopoldo Gut es nombrado senador de la República y Belisario Domínguez recibe el cargo de senador suplente. Estar en la banca, en un cargo tan alto, es de mucha responsabilidad. Él sabe que podrá ser de gran ayuda para su amigo. ¿Pero qué creen? Que Leopoldo Gut muere apenas 2 meses después de asumir el cargo y Belisario pasa a la titularidad. Se convierte en senador por el estado de Chiapas. Chiapas, pero más en Comitán, se celebra la llegada del doctor Domínguez al Senado. Y tal vez nadie imaginó que ese mismo año habrían de llorar su muerte por el puñal del traidor Victoriano Huerta. ¿Cómo sucedieron las cosas? México era un polvorín. Por un lado, Zapata echando bala a salto de mata. Por otro, Pancho Villa con una canana en cada orilla. Y ambos luchando porque las cosas fueran mejores en México. Los dos caudillos coinciden en algo: en expulsar de México a Victoriano Huerta. Ellos saben que Huerta acaba de asesinar al presidente Francisco I. Madero y al vicepresidente Pino Suárez. Pero lo saben no solo ellos, es del dominio público. Lo sabe el ejército, los burócratas, lo saben los científicos, los doctores, lo saben los gobernadores, los diputados, los carpinteros, lo sabe el señor cura, los senadores. Y saben que la revolución se ha hecho una chigual porque han eliminado al pacificador Madero, al hombre de institución. Y si todos lo saben, ¿por qué nadie hace nada por detenerlo, llevar a la cárcel a Victoriano Huerta y hacer un justo juicio contra él? Es lo que merece un asesino, aunque sea el presidente de la República. ¿Dónde se han metido los periodistas que con su pluma e influencia pueden frenar los abusos del poder? Solo hay uno capaz de hacerle frente al asesino. Solo uno que puede refrenar el ardor con su indignación y que tiene además la influencia para hacer sonar su voz por su alto cargo en el Senado de la República. Solo hay un guerrero valiente. Y su nombre, ustedes ya lo saben, es Belisario Domínguez. A continuación, querido público, vamos a escuchar uno de los dos discursos más valientes emitido por mexicano alguno en la historia de la patria. Belisario Domínguez, el doctor, habló así desde la tribuna a sus colegas senadores.
Señor presidente del Senado, señores senadores, durante el gobierno de don Victoriano Huerta, no solamente no se ha hecho nada en bien de la pacificación del país, sino que la situación actual de la República es infinitamente peor que antes. La revolución se ha extendido en casi todos los estados. Muchas naciones, antes amigas de México, rehúsanse a reconocer su gobierno por ilegal. Nuestra moneda encuéntrase despreciada en el extranjero. Nuestro crédito en agonía. La prensa entera de la República, amordazada o cobardemente vendida al gobierno y ocultando sistemáticamente la verdad. Nuestros campos abandonados. Muchos pueblos arrasados y, por último, el hambre y la miseria en todas sus formas amenaza extenderse rápidamente en toda la superficie de nuestra infortunada patria. ¿A qué se debe tan triste situación? Primero, y antes que todo, a que el pueblo mexicano no puede resignarse a tener por presidente de la República a don Victoriano Huerta, el soldado que se adueñó del poder por medio de la traición y cuyo primer acto al subir a la presidencia fue asesinar cobardemente al presidente y vicepresidente legalmente ungidos por el voto popular, habiendo sido el primero de estos quien colmó de ascensos, honores y distinciones a don Victoriano Huerta. Y habiendo sido él igualmente a quien don Victoriano Huerta juró públicamente lealtad y fidelidad inquebrantables. Y segundo, se debe estar triste situación a los medios que don Victoriano Huerta se ha propuesto emplear para conseguir la pacificación. Esos medios ya sabéis cuáles son. Únicamente muerte y exterminio para todos los hombres, familias y pueblos que no simpaticen con su gobierno. La paz será, cueste lo que cueste, ha dicho don Victoriano Huerta. ¿Habéis profundizado, señores senadores, lo que significan esas palabras en el criterio egoísta y feroz de don Victoriano? Esas palabras significan que don Victoriano Huerta está dispuesto a derramar toda la sangre mexicana, a cubrir de cadáveres todo el territorio nacional, a convertir en una inmensa ruina toda la extensión de nuestra patria. con tal de que él no abandone la presidencia ni derrame una gota de su propia sangre. Esa es, en resumen, la triste realidad. Para los espíritus débiles parece que nuestra ruina es inevitable. Porque don Victoriano Huerta se ha adueñado tanto del poder que para asegurar el triunfo en la parodia de elecciones anunciadas para el 26 de octubre próximo, no ha vacilado en violar la soberanía de la mayor parte de los estados, quitando a los gobernadores constitucionales e imponiendo gobernadores militares que se encargarán de burlar a los pueblos por medio de farsas ridículas y criminales. Sin embargo, señores, un supremo esfuerzo puede salvarlo todo. Cumpla con su deber la representación nacional y la patria está salvada. Y volverá a florecer más grande, más unida y más hermosa que nunca. La representación nacional debe deponer de la presidencia de la República a don Victoriano Huerta, por ser él contra quien protestan con mucha razón todos nuestros hermanos alzados en armas, y de consiguiente, por ser él quien menos puede llevar a efecto la pacificación, supremo anhelo de todos los mexicanos. Me diréis, señores, que la tentativa es peligrosa, porque don Victoriano Huerta es un soldado sanguinario y feroz que asesina sin vacilación ni escrúpulo a todo aquel que le sirve de obstáculo. ¡No importa, señores! La patria os exige que cumpláis vuestro deber, aún con el peligro y aún con la seguridad de perder la existencia. Si en nuestra ansiedad de volver a ver reinar la paz en la República os habéis equivocado y habéis creído las palabras falaces de un hombre que os ofreció pacificar a la nación en 2 meses, y por eso le habéis nombrado presidente de la República, hoy que veis claramente que este hombre es un impostor inepto y malvado que lleva la patria con toda la velocidad hacia la ruina, ¿dejaréis por temor a la muerte que continúe en el poder? Penetrad en vosotros mismos, señores, y resolved esta pregunta. ¿Qué se diría en la tripulación de un gran navío que en la más violenta tempestad y en un mar proceloso nombrara por piloto a un carnicero? Que sin ningún conocimiento náutico navegara por primera vez y no tuviera más recomendación que la de haber traicionado y asesinado al capitán del barco. Vuestro deber es imprescindible, señores. Y la patria espera que sabréis cumplirlo. Cumplido ese primer deber, será fácil a la representación nacional cumplir los otros que de él se derivan, solicitándose enseguida que todos los jefes revolucionarios cesen todas hostilidades y nombren a sus delegados para que, de común acuerdo, elijan el presidente que deba convocar elecciones presidenciales y cuidar que éstas se efectúen con toda legalidad. El mundo está pendiente de vosotros, señores miembros del Congreso Nacional Mexicano, y la patria espera que la honraréis ante el mundo, evitándole la vergüenza de tener por primer mandatario a un traidor y asesino.
Doctor Belisario Domínguez, senador por el estado de Chiapas.
Pero
Pero no, amigos, no. No hubo aplausos por ese gran discurso. No. Al contrario, los senadores se apartaron de don Belisario. Tuvieron miedo. Tuvieron pavor. Temieron que esas palabras incendiarias los fuera a quemar a ellos también. Si hubiesen aplaudido, si lo hubiesen secundado, nunca habría perdido la vida y Huerta habría caído bajo la justicia. Pero tuvieron miedo. El 7 de octubre, ese mismo día de 1913, rufianes, bajo la orden de Victoriano Huerta, secuestraron a Belisario Domínguez. Él sabía que lo iban a matar. Todo el tiempo lo supo. Aún fueron a llamarlo, a decirle: cuídate, Belisario, están pisándote los talones. Y él dijo: ya lo sé. Doy gracias a Dios que todavía estoy vivo. Lo primero era cumplir con el deber patriótico. Así que un tal Quirós y a otro al que apodaban el Matarratas, después de llevarlo en un carro, lo condujeron hacia el Panteón de Coyoacán. Allí descargaron sendas pistolas contra el senador. Luego lo despojaron de sus ropas y las quemaron para intentar borrar las evidencias. Además, lo sepultaron en una fosa del panteón y para, según ellos, ocultar la evidencia, también sembraron un arbolito de alcanfor sobre la tierra que cubría su cuerpo inerte. Sí, sucedió el 7 de octubre, un día como hoy de 1913. Han pasado un siglo y un año más. Tras su desaparición, entonces sus colegas reaccionaron con gran indignación y crearon comisiones para investigar el paradero de Belisario y para promover el arresto de Huerta. Tenían miedo que también el injusto asesino atentara contra ellos. Lo mejor era tumbarlo de una vez del poder. Y el tirano ya no pudo sostenerse. Gracias a la semilla de justicia sembrada por el senador chiapaneco. En su honor, cada 7 de octubre se celebra en Chiapas el Día Estatal de la Libertad de Expresión y de Prensa.
Estoy en Radio Ombligo.
¿Quién es? ¡Adelante! ¡Adelante, adelante! ¡Pásele! ¡Adelante!
Buenos días. Buenos días. ¿Es usted don Raimundo Sopilote?
Buenos días. Sí, yo soy. ¿Con quién tengo el gusto?
Su servidor, el doctor Belisario Domínguez.
¿Cómo dijo?
Es su servidor, el doctor Belisario Domínguez. Palencia, perdón.
Pero, Belisario Domínguez.
Sí, a sus órdenes.
¿Cómo ha llegado usted hasta acá? Me sorprende.
Bueno, verá, la cocinera Eulolia me indicó el camino. ¿Quería usted preguntarme algo?
Sí, pero yo hablaba de usted con los niños de Chiapas, con los niños de Radio Ombligo, bueno, de Chiapas y de México, pero...
Pues dígame usted, ¿para qué puedo servirle?
Perdóneme, pero estoy un poco sorprendido. Señor senador, hoy se cumple un aniversario más de
mi muerte. Sí, de mi muerte. No se preocupe. Ese asunto ya está superado. Creo que valió la pena. Huerta, lo he leído en los libros. Huyó de México.
Don Belisario, bueno, ya que está usted aquí, voy a hacerle una pregunta.
Sí, claro, adelante.
¿Volvería usted a hacer lo que hizo? Me refiero a lanzar ese discurso contra Victoriano Huerta y perder la vida cuando tal vez pudo haber hecho otras cosas y esperarse a ser, no sé, tal vez gobernador de Chiapas y, ¿por qué no?, un día también ser presidente de la República. ¿Habría sido usted tan...?
Mire, mire usted, mi amigo. Son mejores 1000 muertes con dignidad que una vida cobarde.
Bueno, y no sé si usted lo sabe, pero... pero creo que... Comitán lleva su nombre, senador. Comitán lleva su nombre. Comitán de Domínguez. Y muchas calles, muchas escuelas, museos, también en su honor, se llaman Belisario Domínguez. Y hay una beca muy importante para los estudiantes de medicina de la Sorbona para que vayan a estudiar a donde usted también estudió, que se vayan a Francia. ¿Cuántas cosas han pasado gracias, pues, a su valentía, señor senador, doctor Belisario Domínguez? Y el máximo trofeo que un ciudadano de México puede recibir no son los bigotes de oro de Zapata, tampoco las cadenas de la libertad de Hidalgo, ni el busto plateado de don Benito Juárez. El máximo reconocimiento que puede recibir un mexicano es la medalla Belisario Domínguez, que cada año el Senado entrega a quien más se lo merezca. Muchos le llaman a usted Belisario el Grande. Le da risa.
Belisario el Grande. Pues no ve usted que apenas alcanzo el 1.60 de estatura. ¿Cómo voy a ser grande?
Bueno, pero usted es la máxima figura de la historia en cuanto a valor y patriotismo y a libertad de prensa y de expresión se refieren. ¿Qué siente usted, senador? Debe sentirse muy orgulloso.
No, amigo, no.
¿No?
También se escribieron cientos de versos en mi honor. ¿Sí? Pero sí, muchas cosas más, pero...
Aquí tengo todos esos versos en este libro, muchísimos. Pero sí, dice que no se siente orgulloso, que no le satisface todo eso. Los libros de historia cuentan de usted.
Sí, pero...
¿Qué
pero
lo honra? ¿Qué lo honra? ¿Cómo puede pagar México por su sacrificio? ¿Qué es lo que espera de Chiapas? ¿Qué es lo que espera Belisario Domínguez de los chiapanecos?
Pues, quiero que sean como yo fui. Que hombres y mujeres luchen por defender la Constitución. Que se opongan a todo abuso de los poderosos. Si eso no sucede, entonces mi vida fue inútil. Y mi muerte, un desperdicio.
¿Y cree usted que sea posible? Las cosas, la verdad es que no se ven muy bien, don Belisario.
Mire, por eso estoy aquí. Por eso estoy aquí, amigo. Tengo fe. Tengo fe en que los niños seguirán mi ejemplo. Un día ellos serán mayores. No importa la profesión que tengan, deben ser buenos y honrados. Y si alcanzan los puestos de poder, diputados, senadores, alguno igual será gobernador o presidente de la República, que gobiernen, pero que lo hagan con amor, con valor y con justicia.
¿Y si, por ejemplo, uno de ellos fuera un periodista?
¿Periodista?
Si decide seguir esa profesión tan importante.
Si son los periodistas del futuro, que no se vendan por dinero. Vivir honradamente vale la pena, señor Sopilote. Vivir honradamente vale la pena. Vivir honradamente vale la pena.
¿Don Belisario, senador? Bien,
honradamente.
No se vaya.
Vale la pena.
No se vaya. Vale. Don Belisario. Vale la pena. No me deje acá.
Belisario Domínguez se fue desvaneciendo ante la vista de Sopi. Su cuerpo se hacía transparente y su voz se apagaba como cuando una vela va perdiendo fuerza por falta de oxígeno. Hasta que desapareció por completo.
De Belisario Domínguez.
Sí, Gaviota. Y el sueño terminaba con Rugenia Leona cantando Comitán. Pero todo parecía tan real. Lo vi, Gaviota, como se muestra en los libros.
¿Le viste los bigotes?
Le vi su barba, le vi los bigotes, un sombrerito. Y usaba un bastón muy elegante. Sí, es bajito, Gaviota. Soñé que estaba aquí en la cabina y que platicaba conmigo. Pero antes pude ver todo lo que se vivió desde, prácticamente desde su niñez, su vida, su tiempo en Francia, su regreso a México, su, todo el tiempo que pasó como médico en Comitán, su regreso otra vez a la capital de la República, su vida como periodista, como senador, todo lo vi, Gaviota.
¡Wow, Sopi! Entiendo que haya sido un sueño, solo que... Fíjate que hay algo que me parece muy raro, Sopi. Desde que entré en la cabina, sentí un olor raro, como a cosa guardada, como... como a bolita de alcanfor.
¿Bolita como, de alcanfor?
Sí, como olor a mi abuelita, Sopi.
¿Gaviota? Tal vez tú no lo sabes, pero... en el libro que cuenta las biografías, la biografía, la vida de Belisario Domínguez, un libro que me regaló Gerasio Contreras por mi cumpleaños, que se llama Belisario Domínguez, la vida de un héroe chiapaneco, cuenta que cuando lo asesinaron, cuando lo enterraron en un panteón de Coyoacán, metieron su cuerpo y como se hizo un montículo, entonces para tapar para evidencias, pusieron un arbolito de alcanfor. Por eso me sorprende lo que tú me has dicho. Bueno, pues, ese fue mi sueño. Y yo quisiera, querido familia radioombliguera, los que han escuchado esta emisión, si pueden conseguir el libro, se llama Belisario Domínguez, La vida de un héroe chiapaneco.
¿Quién es el autor?
Podrán, José de León Ruiz Gaviota.
¿Y dónde está? ¿Quién
está basado? Mira, está publicado por el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas, por el gobierno y por el gobierno de Chiapas. Salió a la luz esta edición en el año 2013, que fue también llamado como Año del Doctor Belisario Domínguez. Belisario Domínguez, que... Ay, Gaviota, a mí me conmueve muchísimo. Este libro es muy hermoso, narra paso a paso, detalladamente, todo lo que este gran chiapaneco hizo por México.
Gran mexicano, Sapi.
Sí.
Él traspasó las fronteras.
Sí, Gaviota. Bueno, pues Y me alegro mucho que... No sé qué decir. Me conmueve mucho Belisario Domínguez. Y hoy se celebra el Día de la Libertad de Expresión en Chiapas. El Día Nacional es el 7 de junio, pero Chiapas decidió cambiarlo al 7 de octubre para recordar la muerte de don Belisario, que dio su vida... Él sabía que iba a morir, dio su vida por expresarse libremente en contra de la tiranía de Victoriano Huerta. Y lo hizo en todo tiempo, no solo cuando estuvo en el Senado, también cuando estuvo viviendo en Chiapas, cuando era simplemente un médico, cuando era presidente municipal, todo lo que veía...
Lo hizo siempre.
Como injusto, él lo hacía público. Y decía, no anónimos.
No anónimos.
No anónimos. Habla claramente con la verdad.
Y con tu nombre.
Y con tu nombre.
Nada de esconderse.
Y ojalá que todos los que se dedican también a la prensa aprendan este principio de don Belisario Domínguez. Porque harán un gran beneficio al Estado y a la patria. Gracias, querido público, por escucharnos. Y gracias también a don Belisario Domínguez por su visita a esta cabina, aunque haya sido solo un sueño.
Y el olorcito al alcanfor.
Eso me lo quedo, Gaviota.
¿Qué sucede, vecinita?
¿Puedes decirme qué significa esto?
Es el cartel de la próxima película de Radio Ombligo. ¡Shaolin Soccer!
A ver. Pero a mí no me gusta el fútbol.
Bueno, a mí sí un poquito. ¿Pero qué crees? Es solo una parodia.
Explícamelo, porque no la entiendo.
El genial Steven Chow, que tampoco sabe mucho de fútbol, igual que tú, se aventura a crear un filme que combina las patadas del fútbol con las artes marciales. Y resulta una comedia muy divertida. Verás las espectaculares jugadas y paradas increíbles, además de la historia, que es muy interesante.
Entonces sí, voy. Y tal vez ahora sí me guste el fútbol.
Y te convertirás en una niña futbolista.
¡Sí! ¡Mamá, se quiere ir al cine de Radio Ombligo!
Shaolin Soccer. Este domingo, en el cine de Radio Ombligo, foro de la Universidad Descartes, 11 de la mañana, detrás de la Catedral de Tuxtla de los Conejos.
anotado por el cine de Radio Ombligo.
Listo, como chico listo. Y seguimos con Radio Chiapas, la radio que nos une.